como cada viernes, desde que empezó esta nueva etapa del programa, hemos inaugurado una sección muy, muy especial. Con esta sección que se llama Ven y sígueme, tratamos de traeros testimonios de encuentros personales con Jesucristo. Es uno de los momentos o el momento más especial que puede tener la vida de una persona. El Señor se comunica de una manera especial y única con cada uno. Él dice, yo llamo a las ovejas por su nombre y ellas me escuchan. Ese momento en el que el Señor pronuncia tu nombre de manera tan especial, queremos traerlo cada viernes y compartirlo con todos vosotros. Ven y sígueme.
Pues tenemos esta noche con nosotros a Jesús García. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Fátima. ¿Qué tal?
Les voy a contar a los oyentes quién eres. Pues Jesús tiene 32 años, es el séptimo y último de siete hermanos. Es periodista, trabaja en ayuda a la iglesia necesitada y posiblemente la mayoría de los oyentes le conozcan porque es el autor de un libro que se llama Medjugorje, que en los últimos meses ha sido el libro religioso más vendido. Por lo cual te damos la enhorabuena.
Gracias.
Pero Jesús, esta noche estás con nosotros para contarnos tu historia de encuentro con Cristo. Y como hacemos un poco con todas las visitas, los entrevistados que tenemos, lo primero que te preguntamos era cómo era tu vida antes de tener este encuentro con Cristo. Antes me comentabas que de los 15 a los 23, ¿no te has acostado sobrio ningún fin de semana?
Ningún sábado, no. Durante 6 o 7 años, sí. Que, bueno, también es lo que hacen muchísimos jóvenes ahora mismo de esa edad, ¿no? O sea, yo no era muy distinto a mis amigos y a la gente con la que yo me movía, que es un poco pues la media general o la túnica general en los jóvenes de España hoy en día, ¿no? Yo desde los 16 años hasta que empiezo a salir de fiesta, hasta los 23 que vivo el encuentro que dices tú, ¿no? No recuerdo ningún sábado que me haya acostado sobrio, prácticamente ningún viernes y muy pocos jueves.
Intensa vida, sí, frenética.
Sí, bastante. Yo puedo decir que durante todos esos años, que son unos cuantos, vivía por y para el fin de semana, ¿no? Era lo que, al fin y al cabo, donde yo encontraba mi lugar con los amigos, con la fiesta, con la discoteca, la música, el baile, las chicas, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y era donde mi corazón donde yo ponía mi corazón y donde mi corazón se llenaba, ¿no? Uh-huh. El problema era de qué se llenaba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me iba muy bien, ¿eh? No te creas tú que me iba mal, ¿no? Si no,
¿te lo pasabas bien?
Me lo pasaba muy bien y además, pues me gustaba y yo tenía mi sitio. Yo era una persona con esa edad, con entre los 16, 17 y 18. Hasta los 20 años, pues con muchísimo éxito en casi todo lo que hacía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando jugaba algún deporte, pues se me daba muy bien. Cuando me daba por dedicarme a algo, me salía bien. Con los amigos, pues era un líder. Cuando se me metía una chavala entre ceja y ceja, pues al final siempre salía con ella. Entonces,
Y además económicamente te iba muy bien, me contabas.
Sí, yo a los 18, a los 19 años empiezo a vivir solo ya. Uh-huh. Y empiezo a trabajar de informático enseguida, diseñador gráfico de informática. Y empiezo a ganar una pasta. Y entonces vivir solo a esa edad con mucho dinero es...
El rey del mambo.
Es apasionante. Lo que pasa que es muy problemático, ¿no?
Porque tú además, bueno, para poner un poco en situación, tú estabas, eras educado en la fe, o sea, tu familia
sí,
era católica.
Sí, mi familia, o sea, yo no vengo de ninguna historia poco menos normal que cualquier españolito medio, ¿no? Uh-huh. O sea, una familia católica, española, típica, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa
pero
es que yo soy
no
el pequeño en mi casa, el pequeño de 7, mucha diferencia de edad con mis padres. Y a mí todo aquello me sonaba, nunca me llegó a llamar la atención, ¿no? Al revés, incluso me... Todo lo que significase rezar o iglesia o algo así me causaba cierto rechazo, por lo menos aburrimiento, ¿no? Muy grande, ¿no? Comparado con lo que me ofrecía la calle y los amigos, ¿no? Uh-huh. Pero ya mis padres les veía muy lejos, ¿no? Y lo que ellos contaban de la oración y del Papa y cosas de estas y de los curas, ¿no? Y los curas me parecían unos tíos aburridísimos. Las monjas, unas señoras que no tenían nada que hacer, ¿no? Más que trufas y... Y pocas
y
cosas
pastas.
Más, ¿no? Y bueno, sobre todo de los 20 a los 23 años, que es cuando es la cresta de la ola, que es cuando yo ya empiezo a vivir solo y vivo con un... Me voy a vivir con un amigo. Uh-huh. Él también tampoco tiene familia en esa época. Y entonces, pues, nuestra casa se convierte en una locura. Es el lugar desde el que se perpetran todas las fiestas, las salidas, las entradas, la... Todo,
entradas,
¿no?
En casa pocas, casi.
Sí, bueno, estás... tempranito, a la hora del desayuno.
Sí, ¿no?
Sí. Y esa era mi vida y como te digo, se me daba muy bien. Y me iba muy bien. Hasta los 23 años, que hay una noche en una discoteca.
¿Qué es lo que rompe ese tipo de vida, ¿no?
Una noche en una discoteca con 23 años, eran las 7 de la mañana, me acuerdo perfectamente porque miré la hora. En la que... Bueno, pues yo esa noche llevaba ya, no sé, a lo mejor llevaba ya 8 o 9 copas, ¿no? Yo bebía ron, a mí me gustaba mucho el ron. Y miré la hora, vi que se me había acabado, mi vaso estaba vacío. Y estaba con un amigo que se llama Valle. Y entonces le dije, Valle, voy a pedirme algo, ¿quieres algo? Y me dice, no, yo ya no puedo más. Y digo, bueno, pues voy yo a pedirme algo. Yo estaba como a unos 4 o 5 metros de la barra y en ese breve espacio de tiempo, ¿no? Que a lo mejor son 3 o 4 segundos lo que llegas allí, ¿no? Yo vivo una experiencia que nunca antes había vivido y nunca después he vuelto a vivir, ¿no? Y que yo nunca, hasta muchos años después, no la he identificado con Dios. Y es una experiencia atroz, ¿no? Que cada vez que la recuerdo me da un escalofrío porque fue... De repente tuve una experiencia tangible de lo vacía que estaba mi vida. De la cantidad de cosas que hacía y que no valían para nada, ¿no? Y la cantidad de energía, de tiempo y de dinero que invertía en la fiesta y en la noche, ¿no? Porque yo vivía para el fin de semana. Yo el lunes, martes, miércoles, jueves iba a trabajar para ganar dinero para que llegase el viernes y quemar el dinero, ¿no? Uh-huh. Y de repente tuve una sensación muy palpable de... Era algo así como una oscuridad tremenda, ¿no? Lo que vi en mi corazón. Y eso es durísimo. Porque, para empezar, porque no entendía qué me estaba pasando, ¿no? Fue, a lo mejor duró 1 o 2 segundos nada más, pero fue tan duro que yo, cuando llegué a la barra, me apoyé. Porque pensaba que me faltaba el aire, ¿no? Uh-huh. Entonces me acuerdo que al apoyarme se quedó el vaso así en la mano y el vaso estaba vacío, con los hielos ahí. Y me di cuenta, o tuve la percepción de que mi vida estaba tan vacía como ese vaso de cubata. Y que por mucho que yo lo llenase otras 27 veces más, en un breve espacio de tiempo se iba a vaciar, ¿no? Y que yo estaba llenando mi vida de cubatas. Y que era algo tremendamente efímero, ¿no? Y pobre y vacío, ¿no? Y sentí una lástima enorme por mi vida, ¿no? Y era como que mi corazón gritaba muy fuertemente, esto no es lo que quiero. Yo no sabía qué era lo que quería, ni siquiera en ese momento no entendía qué estaba pasando, ¿eh? Uh-huh. Lo que sí que sé es que dejé el cubata encima de la barra, volví donde mi amigo y le dije, oye, me voy a casa. Y me dijo, pero ¿no te ibas a tomar algo? digo, no, no, que me ha sentado muy mal el último copazo, me ha sentado fatal, y me voy a dormir. Y entonces yo me acuerdo que salí de la discoteca y salí con miedo. Yo tenía miedo porque era una experiencia que, o sea, yo siempre me había encontrado muy bien. Y de repente, además no había pasado nada, no, nadie me había dicho algo que me hubiese podido afectar, no había discutido con nadie, no pasó nada, era yo solo. Y a mí eso me asustó mucho, muchísimo. Pero sí, bueno, me acuerdo de camino a casa pensé que cuando se me pasase la borrachera, pues se me pasaría aquello también, ¿no? Uh-huh. Entonces me acosté lo antes posible y el domingo siguiente me di cuenta por la tarde, noche ya, que no era producto de la borrachera, ¿no? Porque la borrachera y la resaca se pasaron, pero aquel pozo de una tristeza que se muy pegajosa seguía ahí, ¿no? Llegó el lunes, yo me fui a trabajar, pero seguía dándole vueltas a esto, con una tristeza tremenda, ¿no?, en el corazón. Y llegó el martes, llegó el miércoles, llegó el jueves, yo le seguía dando vueltas a esto y llegó el viernes, ¿no? Entonces eso supuso un reto tremendo, ¿no? Y es que yo solo tenía claro una cosa, y es que no quería volver a vivir esa experiencia de soledad y de vacío. Y esa experiencia de soledad y de vacío se había dado en un ámbito que era el de la fiesta, que era mi ámbito de vida, era mi hábitat natural, ¿no? Entonces yo tenía clarísimo que no quería volver a vivir eso, tenía identificado dónde lo había vivido, y entonces dije, no voy a salir este fin de semana. Cuando llevas desde los 15 años hasta los 23 años saliendo todos los fines de semana, decir, o sea, plantearte no salir, es cambiar de vida radicalmente y absolutamente. O sea, yo no sabía qué hacer un sábado sin salir. No sabía.
Claro.
Ni tenía amigos que no saliesen, ni no sabía qué se hace un sábado en casa, ¿eh? Pero bueno, yo cuando me llamaron los amigos para irnos de fiesta, pues les dije que me encontraba mal, que no podía salir y ya está, ¿no? Y no fue más. Me quedé en casa, yo recuerdo esa noche, mano sobre mano, viendo la tele. No sabía qué hacer, no sabía si leer, estaba nervioso, estaba fumando, yo antes fumaba mucho. Y bueno, y como me encontraba tan mal, dije, mira, vete a dormir y ya mañana será otro día y ya veremos qué hacer con esto, pero ya está, ¿no? Entonces, recuerdo que me fui a dormir muy pronto y entonces al día siguiente tuve un descubrimiento, ¿no? Es un domingo por la mañana temprano, sin resaca, sin vomitar, sin dolor de cabeza y con todo un día entero por delante para hacer lo que quieras, ¿no? Y eso para mí fue un descubrimiento. Dije, caray, ¿qué?
¡Qué de tiempo! Sí. Y qué de cosas.
Y además, con la cabeza despejada, sin con hambre, en fin, una serie de cosas muy sanas, ¿no?, que yo no conocía, ¿no? Entonces me gustó ese domingo sano, me gustó. No hice nada, me aburrí como una ostra, pero me gustó la sensación. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero cuando llegó el fin de semana siguiente yo no tuve fuerzas de salir de fiesta otra vez con los amigos, ¿no? Uh-huh. Y se volvió a repetir el mismo episodio. A la tercera semana igual, a la cuarta semana ya mis amigos empezaron a mosquearse, ¿no? Dijeron, oye, ¿a ti te ha pasado algo? ¿A ti qué te pasa? Estás muy raro. Y yo lo único que les decía era, no me ha pasado nada, pero prefiero estar en casa, prefiero hacer otra cosa o prefiero lo que sea, ¿no? Y cuando ya llevaba un mes o un mes y medio así en este plan, claro, me doy cuenta de que yo tengo que llenar mi tiempo los fines de semana con algo, pero es que yo no sabía, yo no tenía otros amigos fuera de ese ámbito. Yo no conocía otra vida. Mi vida era la noche, las chicas, el alcohol y la discoteca.
¿Y qué hiciste?
Entonces me fui a hablar con una persona mayor, una persona que había conocido en los tiempos del colegio, y porque yo no sabía a quién acudir. Yo no hablaba con sacerdotes, ni con monjas, ni con nada. O sea, yo no sabía. Yo conocía el Opus Dei porque de pequeño había ido a un colegio del Opus Dei, pero no tenía ningún, ni siquiera sabía lo que era en realidad, ¿no? Uh-huh. Y yo no tenía a quién agarrarme, entonces hablé con un profesor. Y me dijo, ¿pero a ti realmente qué es lo que te pasa? Bueno, porque él se asustó también, ¿no? Porque yo fui como muy efusivo en aquella conversación, ¿no? Porque yo le pedía que me ayudase, porque con 23 años verte así, ¿no?, pues era como muy raro, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo lo que le dije en aquella conversación es, hay un grito muy fuerte en mi corazón y no sé cómo llenarlo, cómo contestarle, ¿no? Y la frase que le dije fue, yo siento que dentro de mí tengo un torrente de amor y no sé dónde ponerlo, ni a quién entregarlo. Entonces él se quedó, me acuerdo que se me quedó mirando, alucinando en colores, y me dijo, bueno, dice, pues mira, puedes hacer un voluntariado. ¿Estás pensando en hacer un voluntariado? Y digo, bueno, pues voy a hacer un voluntariado, vale, está bien. Entonces, bueno, pues él me... ¿Y con quién? Porque yo, o sea, es que no sabía nada, ¿no?
Claro.
Y me dijo, bueno, pues podemos hablar. Yo tengo un amigo que ha montado ahora justo una cosa de Provida. Provida, ¿eso qué es? Pues los que... Ah, sí, ¿no? Pues que ayudan a las mujeres que están embarazadas y tal. Sí, sí. Y dije, bueno, pues vale, pues voy allí a probar, ¿no? Entonces yo me presenté en una asociación de este tipo con 23 años, con una batidora mental y espiritual en mi cabeza. Bueno, espiritual por decir algo, porque yo no tenía ni conciencia de espíritu, ¿no? Pero horrible, yo no sabía qué estaba pasando con mi vida. Había dejado de ver a mis amigos, había dejado de ver a mis amigas.
Te sentirías súper extraño, porque
muy
claro,
raro,
era,
o sea, era todo
nuevo,
rarísimo.
Que no sabes cómo te mueves.
De repente empiezo a ahorrar dinero, o sea, no, porque no me lo gastaba, ¿no? Yo me gastaba mucho dinero por la noche. Y allí me presento, ¿no? Y con muchísimas ganas de sentir otra vez el control sobre mi vida, porque yo era una persona que hasta entonces siempre había tenido control sobre mí, sobre mi vida y sobre la de las personas que me rodeaban, ¿eh? También. Uh-huh. Yo siempre tenía que tener todo muy atado. Y como te digo, pues me iba muy bien, ¿no? Y de repente sucede algo que a mí me sobrepasa, ¿no?
¿Y qué pasó en ese voluntariado? Porque allá conociste a alguien.
Pues en aquel voluntariado, sí, llegué allí y conocí a mucha gente, pero conocí a una chica que nos enamoramos muchísimo. Con 23 años yo iba con esa situación, ella también venía de una situación muy extraña. Y nos enamoramos y yo llevaba 5 o 6 años ya viviendo fuera de casa y decidimos casarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces nos casamos. No hubo nadie tampoco que... Nosotros tampoco sabíamos muy bien qué hacíamos, ni cómo lo hacíamos, ni por qué lo hacíamos tampoco, ¿no?
O sea, que aplicaste a esta chica todo ese torrente de amor.
Por así decirlo,
que
sí.
Que tenías.
Sí. Era como ubicar toda aquella locura que yo estaba viviendo en un concepto, en un sitio, ¿no? Uh-huh. Dejarlo depositado, ¿no? La cosa es que aquello no nos fue muy bien. Yo no estaba bien cuando la conocí, ella tampoco estaba bien cuando me conoció, yo creo. Y bueno, pues 3 años después o 4 nos separamos, ¿no? Entre medias, cuando yo lo estaba pasando mal, porque yo empecé a pasarlo mal por eso, ¿no? A mí, como te digo, yo controlaba todas las situaciones de mi vida y de repente empiezan a pasar cosas en mi vida que no controlo y eso me pone muy nervioso. Todavía me sigue poniendo muy nervioso, pero bueno, ahora le doy otro sentido, ¿no? Pero yo lo empecé a pasar mal, bueno, porque la vida te empieza a dar cornadas y no tienes dominio de ellas, ¿no? Y entonces una buena amiga me dice, oye, yo conozco a un sacerdote, ¿por qué no hablas con él? Es buena uh-huh. gente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo pensé, con un cura. O sea, anda que no hay gente para hablar en el mundo y tú me mandas a hablar con un cura, ¿no? Pero bueno, te fías de una amiga y fui a hablar con él, ¿no? Me presentó a un sacerdote, es un sacerdote diocesano de aquí de Madrid, que se llama Enrique.
¿El padre Enrique?
Padre Enrique,
el famoso
sí.
padre Enrique.
Pues sí, el famoso padre Enrique. Y para mí no era nada famoso, ¿eh? Yo fui a hablar con él y en la primera o la segunda conversación que tuve con él, me acuerdo, yo le conté... Bueno, que mi vida era un desastre, que no conseguía controlar, que no conseguía darle un sentido, darle una orientación. Y entonces, bueno, pues hubo un momento que yo le dije, y además Dios, o sea, estaban pasando un montón de cosas que yo no controlaba y que no sabía por qué eran.
Y que te ponían muy nervioso.
Sí, y de repente yo le dije, ¿no? Le dije, yo no puedo rezar. Padre, yo no puedo rezar. Y entonces él cogió y me dijo, pues no reces.
Claro,
a mí me rompió un poco, ¿no? Dije, ¿cómo que no rece? Usted es cura, me tiene que decir que rece.
Claro.
Y me dijo, no, si me has dicho que no puedes, ¿no? Digo, no puedo. Dice, bueno, pues ya está, tranquilo, ya rezo yo por ti. Entonces yo ahí me di cuenta, o tuve conciencia por primera vez en mi vida de que una persona dedicaba tiempo de su tiempo para algo que en principio debería hacer yo, ¿no? Y a mí eso, porque yo era como muy independiente de siempre y muy... muy con mucha iniciativa, era yo el que hacía las cosas siempre y no me fiaba de nadie, ¿no? Y que alguien sea el que toma la iniciativa por algo mío, ¿no? Y a mí eso me mosqueó mucho, ¿no?
Desinteresadamente, ¿no?
Sí,
de nada.
Sí. Entonces me mosqueó mucho, yo no pensaba rezar ni nada, pero yo le manifesté esa incapacidad, ¿no? Pero al llegar a casa dije, joder, no puede ser que este tío esté rezando por mí y yo no esté rezando, ¿no? Yo tengo que rezar. Lo que pasa es que yo me ponía a rezar y no me salía. Entonces se lo dije, le dije, enséñame a rezar. Entonces tuve la suerte de que durante 2 o 3 años el padre Enrique pues me acogió como casi casi como un hijo, ¿no? Y hablábamos casi a diario.
Yo tengo que decir en esto que sabiendo la agenda del padre Enrique, que no tiene tiempo para nada ni para nadie, porque está absolutamente ocupado desde el que empieza el alba hasta altas horas de la madrugada. Es un privilegio que te tuviera así cogido.
Y además él me abría la puerta de su casa a la hora que fuese, me metía en su capilla, los dos hablábamos allí, rezábamos juntos, él me explicaba cosas, ¿no? Entonces yo allí conocí, o empecé a conocer, a Jesucristo, ¿no?
Entramos ya en la fase del encuentro.
Sí. Hubo una noche, que es cuando yo veo que mi vida se ha roto en mil pedazos, que yo ya estoy hablando con el padre Enrique y él me empieza a hablar de Jesucristo y de que Dios ha hecho hombre, ¿no? Que para mí es un concepto que me entra de repente y digo, ¿pero cómo que Dios ha hecho hombre? O sea, es que a mí me rompe, ¿no? Cuando yo tomo conciencia de ese concepto, porque yo pensaba, es que si yo fuese Dios no me hacía hombre nunca en la vida, o sea, ni de broma, ¿no? Entonces, yo empecé a plantearme esta serie de cosas, a hablar con el padre Enrique, y hubo una noche que es cuando yo hago crisis total y absolutamente, que es el... me hace gracia porque es el 25 de junio de 2005.
Que es tu momento.
Sí, que yo esa noche me planteo, ¿no?, la posibilidad de que acepte que Dios existe, ¿no?, y de que yo soy una criatura y ya está. Es que no soy quien yo me había creído toda la vida, ¿no? Pero eso es un momento dolorosísimo. Yo rompo a llorar a lo bestia porque no quiero, ¿no? Me fastidia mucho que Dios exista y que tenga algo que ver en mi vida, ¿no? Porque tengo que renunciar a muchas cosas. Y en ese momento yo tengo un recuerdo, ¿no?, en la mente, ¿no?, que es... o tengo una imagen, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo de repente veo el rostro de Jesucristo agonizante y jadeando en la cruz en los momentos antes de morir, y que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me doy cuenta de que esa sensación de abandono de Dios es justo lo que estoy viviendo yo, el abandono total y absoluto. Y entonces me doy cuenta de que ahí tengo dos posibilidades: una, desesperarme, o seguir confiando, que es lo que hizo Jesucristo, porque la siguiente frase que dijo el Señor fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de sentir el abandono de Dios, encomendó su espíritu en sus manos, y lo siguiente que hizo fue morir. Yo todo esto lo voy repasando en mi mente en cuestión de 10 segundos, ¿no? Todo pasa muy rápido, como una serie de imágenes, por así decirlo, y digo, una de dos, o te desesperas o sigues confiando en que te mueras. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que Jesucristo, después de morir, resucita, y de que la única condición necesaria para resucitar es haber muerto. Entonces yo dije, yo quiero resucitar, y si para ello tengo que morir, pues muero. Entonces me acuerdo que me puse de rodillas y le eché un órdago al Señor, ¿no? Yo le dije, mira, yo acepto quedarme sin familia, acepto quedarme sin trabajo, acepto quedarme sin salud y acepto quedarme sin dinero. Yo acepto todo. Solo hay una cosa que no te permito y no te voy a permitir nunca, y es que permitas que yo me aleje de ti. Y tal y como me van las cosas, lo llevas cruda. Así que apáñatelas para que yo me pegue a ti toda la vida. Entonces yo ahora, 4 años después, yo sé que esa noche cambió mi vida. Yo sé que esa noche cambió mi vida. Al día siguiente yo no noté nada, a 2 días después no, pero 4 años después yo te digo que esa noche cambia mi vida, absolutamente, que es cuando yo dejo de agarrar mi vida y la pongo en manos de Dios.
¿Y qué pasa a partir de entonces? ¿Cuál es el después?
Después de eso es justo cuando yo me voy de casa, y entonces yo no tengo casa, me he quedado fatal de todo, ¿no? De dinero, de salud, de un montón de cosas, ¿no? No voy a volver a casa. Mi padre había fallecido ese año. No quiero volver a casa de mi madre. Y entonces me acoge en una comunidad de la Renovación Carismática que vivían en Guadalajara. Yo no les conocía, pero bueno, pues a través también de una persona que pasaba por allí en ese momento, justo me dice, vete allí. En fin, bueno, y estuve casi más de un mes, casi mes y medio viviendo con ellos. 3 monjas y un sacerdote, que es el padre Carlos, en un pueblecito de Guadalajara que se llama Sienes. Y estando en ese pueblo, yo lo único que hacía era comer y dormir, por así decirlo, y recuperarme un poco, ¿no? Poner orden en la cabeza, ver, orientar un poco qué quieres, o sea, cómo empezar, ¿no?, a tratar al Señor, ¿no? Me leo el Evangelio de San Juan una tarde de un tirón, ¿no? Que yo en la vida había cogido la Biblia, ¿no? Y hubo una tarde, en una conversación con el padre Carlos, que tuvimos unas cuantas, con este sacerdote también diocesano, que yo le expreso una cosa que había en mi cabeza o en mi corazón, ¿no? Que es, qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir ya allí, ¿no? O sea, en otras palabras está diciendo, yo me quiero morir, yo no aguanto más esto, ¿no? Entonces a él en ese momento, cuando le digo esa frase, yo me acuerdo que él estaba mirando al suelo y de repente me mira como un niño con zapatos nuevos, con los ojos brillantes, hechos porroteantes, como diciendo, este es mío ya. Y entonces se me acerca y me dice, ¿tú sabes, Jesús, que existe en la tierra un lugar donde puedes tocar el cielo con la punta de los dedos? Y yo digo, ¿dónde está? O sea, porque yo necesito el cielo, ¿no? Yo ya estoy harto de esto, ¿no? Esto no. Y entonces me habla de un pueblecito en Bosnia y Herzegovina que se llama Međugorje, en el que la Iglesia Católica está estudiando un posible caso de apariciones marianas desde el año 81, ¿no? Uh-huh. Según me cuenta esto, yo le digo que se calle, que a mí no me cuente leyendas de vieja, y que lo de las apariciones para las abuelas, ¿no? Que yo no me creo eso, ¿no? Me causa un rechazo tremendo. Él no reacciona, no, se queda simplemente como diciendo, bueno, pues allá tú, ¿no? Dice, pero bueno, mira, yo aquí te dejo un libro que trata de esto y si quieres le echas un ojo, ¿no? Uh-huh. Él se fue, me dejó solo en el salón con el libro. Yo miré el libro y la portada era una vieja con unas ovejas y una jovencita de 18 años con cara de emporrada. Así de claro, ¿no? Era la portada ideal para un libro que no te quieres leer, ¿no? Lo que pasa es que en un pueblo de 20 habitantes en el que no hay ni siquiera cobertura de móvil, con tres monjas y un cura, pues, o sea, no, haces lo que sea con tal de matar, ¿no?, el tiempo,
era,
¿no?
Leerse ese
entonces
libro.
Empecé a leer ese libro y ese libro hablaba de la Virgen María. Yo la Virgen María no sabía, o sea, era una de las figuras del Belén, ¿no? Pero poco más. Y empiezo a descubrir la figura de la Virgen María y quién es la Virgen María y qué es lo que hace. Y de alguna manera se me mete en el corazón una pequeña inquietud por conocerla, sobre todo por la maternidad de María, ¿no? Yo me di cuenta de que necesitaba una madre en la que reposar mi vida y mi corazón y todo, ¿no? Y que me orientase, y que me guiase, y que me aconsejase, y que... Y entonces, en una tarde me leí medio libro, ¿no? El libro de la chica esta emporrada y la vieja con las ovejas, pues me lo zampé casi entero en una tarde, ¿no? Pero bueno, eso se quedó ahí y ya está, ¿no? No fue a mucho más. Bueno, sí es cierto que hubo un momento que me incomodó mucho el libro, y mirando por la ventana vi que en el jardín de la casa tenían una imagen de la Virgen, muy grande, y bajé. Porque me incomodó mucho que ese libro, claro, yo decía, claro, qué fácil tiene que ser la vida si se te aparece la Virgen María, ¿no? Pero claro, es que a mí no se me aparece.
Claro.
Entonces bajé y me di cuenta que la imagen era una estatua de piedra. Y entonces yo me acuerdo que le dije, si es verdad lo que se cuenta de ti, deja de ser una estatua de piedra y empieza a ser una madre. Porque yo necesito una madre. Y me fui. Más enfadado todavía. Bueno, esa temporada pasó, 3 o 4 meses estuve un tiempo en casa de mi madre, yo volví a Madrid a rehacer un poco mi vida, me reincorporé al trabajo, yo desde hacía un tiempito antes trabajaba en el grupo Intereconomía para el semanario Alba, necesitaban gente y no había nadie a quien coger y me cogieron a mí.
O sea, trabajabas en Alba no por un tema religioso, sino por como podrías haber trabajado en el mundo del deporte, vamos.
Sí, o sea, porque Dios me puso ahí, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo ahora lo veo y es que es un plan. Es diseño inteligente. Y bueno, la cosa es que cuando me reincorporo al trabajo, yo había caído en una profunda depresión. Estaba con un tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos, con ansiolíticos y con tranquilizantes. Y no tomaba más cosas porque no había, pero vamos, tenía el pack completo, ¿no? Y pues no dormía, en fin, muy mal, ¿no? Y hubo un día que, viendo el periódico, veo una imagen de la Virgen María, como esta que tenéis aquí de Radio María, exactamente igual que esa, y que pone Međugorje, ¿no? Y a mí en ese momento me da un pellizco en el corazón, ¿eh? Así aquí dentro, ¿no? O sea, es como que se me encoge un poco la tripa y yo me quedo un poco así y digo, uy, digo, ¿por qué me da a mí esta inquietud ahora, no? Entonces yo hago una oración ahí mirando esa imagen y le digo a la Virgen María, le digo, mira, yo no puedo ir a este sitio, no tengo ni tiempo ni dinero. Si tú tienes algo para mí allí, me tienes que llevar tú. Porque yo no puedo, no tengo ni tiempo ni dinero. Y si no tienes nada para mí, quítateme de la cabeza porque eres un poco molesta. 2 días después, se estaba organizando un viaje del periódico a Međugorje y me dicen a mí que vaya yo, ¿no? Entonces, por primera vez en mi vida, veo que una oración es respondida, ¿no? En tiempo real, casi, ¿no? Y yo me quedo sorprendido, ¿no? Porque me doy cuenta de que la única manera que hay para ir a un sitio de viaje sin gastarte tu tiempo ni tu dinero es yendo a trabajar y a mí me mandaba a mi trabajo. Entonces yo me asusté también otra vez, ¿no? Yo dije, uy, aquí hay alguien que está manejando algo.
Y qué nervios, ¿no? Pues otra vez que es otro el que controla tu vida.
Sí, o sea, era como, pero aquí qué está pasando, o sea, otra vez, ¿no? Entonces durante un mes empecé a preparar aquel viaje, tuve la suerte de que a ese viaje me acompañó un compañero que se llama Gonzalo Moreno y fuimos los dos a investigar lo de, la locura esta de las apariciones, ¿no? Porque los dos pensábamos que era una locura en realidad, ¿no? Y nuestra experiencia fue que nada más llegar allí enseguida, a las 2 o 3 horas de estar allí en el pueblecito este en Bosnia, el tema este de las apariciones y de los videntes o milagros pasa a un segundo, a un tercer plano, ¿no? Y lo que empieza a importar ahí es que Dios existe y que te mete mano en el alma y que te pregunta, ¿no? Te dice, oye, yo existo y tú qué haces respecto a esto, ¿no?
Me decías antes que ya no es solo una idea que crees, sino que es certeza.
Es una, sí, yo allí tuve un problema, ¿no? Yo, o sea, al volver, sobre todo, yo llego a Madrid de nuevo después de vivir una experiencia de Dios y después de todo lo que llevaba arrastrando ya de mis... pues de lo mal que se había pasado, ¿no? De aquella noche oscura, de las conversaciones con el padre Enrique, ¿no? Entonces, de repente me topo con la realidad de que Dios existe. O sea, y ya hubo un día que yo digo, es que esto no es fe, es que esto es certeza. O sea, es que yo le he palpado, ¿no? Y yo solo, esa experiencia fuerte de la presencia de Dios, de un amor descomunal que te descompone absolutamente, que te sobrepasa, un amor que no es humano, pero tiene mucho de humano, en cuanto a las formas de tratarte, un amor que no entiendes absolutamente para nada, pero aún así lo disfrutas muchísimo. Yo eso lo tuve allí, ¿no? Y yo lo identifiqué como Dios, ¿no? Dios existe. Dios existe y actúa en tu vida. Entérate. Entonces reacciona, haz algo, ¿no? A mi compañero, a Gonzalo, le pasó más o menos lo mismo, ¿no? Los dos, en esa semana de allí, que no voy a contar lo que ocurrió aquella semana, pero... al volver...
tenemos tiempo, pero otro día nos encantaría que nos lo contaras.
Los dos volvimos más o menos así y él reaccionó yéndose al seminario, dejó el periódico, ahora está ya en cuarto de teología aquí en Madrid, en el seminario de Madrid, y a mí de repente me empiezan a caer encargos y peticiones y trabajos para escribir y profundizar sobre la Virgen María a través de lo que yo conocí en Medjugorje, ¿no? Uh-huh. Mientras la Iglesia estudia el fenómeno, pues yo... introducirme en ese fenómeno y darlo a conocer, ¿no? Porque es la experiencia que he tenido yo, ¿no?
Sí.
Y cada vez más empiezo a conocer esto, empiezo a estudiar otros fenómenos de apariciones de la Virgen María. Claro, mis amigos de antes ya se piensan que se me ha ido la chaveta absolutamente,
sí,
claro.
¿No? Que has enloquecido
Sí. Uh-huh. Y me distancio mucho de ellos, ¿no? Y bueno, y todo esto que empiezo a introducirme en el mensaje, empiezo a hacer vida en mí lo que yo he aprendido de la Virgen María allí, que es mucho, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, rescato la Biblia de la estantería, ¿no? O sea, yo la experiencia que tuve allí, digamos, es... yo me di cuenta de que yo tenía un montón de conocimientos sobre la Iglesia.
Pero no vivías ninguno.
No, o sea, yo veía la Iglesia como un museo enorme, lleno de unas estanterías llenas de adornos, esos, unos adornos llenos de polvo y muy feos, y de repente me lloré, cobran vida y empiezan a moverse, pero se empiezan a mover aquí dentro, de verdad, ¿eh? Entonces la Biblia deja de ser un tostón y un ladrillo y es palabra de Dios, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántas veces he pensado yo? Joder, a mí Dios no me habla, nunca me dice nada. Y entonces ahí digo, ¿pero cómo que no te dice nada? Te ha dejado 1000 páginas escritas.
La confesión.
Serás tú el que no le ha dedicado tiempo a leer lo que te ha dejado escrito. Y no te dejo un mensaje en el contestador porque no existían. Lo que existía era el papel, ¿eh? Y ya está, o sea, pero no seas... allí descubro o redescubro, bueno, eso fue un poco con el padre Enrique, pero allí lo disfruto, ¿no? El tema de la confesión, ¿no? Vamos a ver, la confesión es un tema que a mí me sienta muy mal. O sea, a mí me sienta fatal ponerme de rodillas delante de un tío a decirle lo cafre que soy, ¿no? Y de repente yo allí veo que el problema, o sea, el problema no es el sacerdote que esté allí, ¿no? Ese hombre que a mí me cuesta ponerme de rodillas delante de él, sino que yo necesito vivir un pasaje del Evangelio que es el encuentro del hijo pródigo, ¿no? Yo necesito vivir... Hay una parte que a mí me encanta de esa parábola, ¿no? Que dice que el padre le vio de lejos y salió corriendo, se le echó al cuello y se lo comió a besos. Entonces yo necesitaba vivir eso. Yo necesitaba que el padre se me comiese a besos. Y eso se vive en el ámbito de la confesión, porque además yo me di cuenta que yo necesitaba una experiencia tangible. O sea, a mí no me valía eso de que hay... no, yo me confieso directamente. No, yo necesitaba oír una voz que me dijese, yo te absuelvo de tus pecados. Yo necesitaba ver una mirada. Yo necesitaba tocar. Yo muchas veces cuando me confieso cojo la mano al confesor, ¿no? Uh-huh. O sea, yo necesitaba esa experiencia tangible de el hijo pródigo, su padre se lo come a besos.
Por lo menos que te den una mano.
Sí. Y que te digan, ¿no? Y que te orienten y tener esa experiencia tangible. Entonces yo me doy cuenta, digo, o sea, lo de la confesión tiene su chicha. La Biblia también, ¿no? Y la comunión. Sobre todo la comunión. Yo allí lo que descubro es el Cristo presente en la Eucaristía. Cristo con su personalidad, con toda su naturaleza divina, con toda su humanidad, pero le descubro también con su barba, con su mirada y con su voz. O sea, yo me planto delante del sagrario y le hablo, que estoy aquí.
¿Qué pasa,
y
¿no?
tú estás aquí también, ¿no? Y entonces yo empiezo a disfrutar de una relación con Cristo muy personal y muy íntima, ¿no? Muchas veces no nos decimos nada, pero sabemos que estamos ahí. Pasa como con tantos amigos, ¿no? Yo no llamo por teléfono a todos los días a todos mis amigos, pero yo sé que están ahí, ¿eh? Pues con Cristo me pasa lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que Cristo tiene un problema, ¿no? Que es la cruz. Él dijo, el que me quiera seguir, que coja la cruz y me siga. No dijo, el que quiera seguirme, que me siga. Puso una condición nada más, que fue la de la cruz, ¿no?
Y el sufrimiento esto... no nos gusta a ninguno.
No, o sea, a mí no, vamos. Lo que pasa es que de repente todo cobra sentido, ¿no? Cuando yo descubro al Cristo de la cruz, que me lo hace descubrir mucho, pues eso, estar delante del sagrario, hablar con el Padre Enrique también, descubro que todo lo que yo he vivido, o sea, que nada de lo que he vivido en toda mi vida, que es lo que os he contado ahora, tiene desperdicio. Nada. Ni una sola lágrima tiene desperdicio. Ni un solo momento
eso
de soledad
genial,
tiene desperdicio.
Con lo que
nada.
Yo lloro,
no, pues
lágrimas.
Todo. Y que además tiene mucho, mucho que aportar, no solo a mi vida, sino a la vida de los demás, ¿no? Y entonces esa es la historia. Y bueno, todo al final desemboca lo de Medjugorje. Pues hace 2 años, Alex Rosal, que es el fundador de la editorial Libros Libres, me pide, ¿no? Que ahí yo en Medjugorje empiezo una especie de romance con la Virgen María. Yo me enamoro. Empezamos a tener un trato muy, muy cercano. Y yo le cuento mis cosas. Yo creo que ella a mí me cuenta algunas de las suyas. Yo rezo por sus intenciones y cosas así, ¿no? Y me empiezan a caer, pues eso, a hablar de ella, ¿no? De lo que yo he conocido de ella, a mucha gente, y hablar de su hijo, que al final es a quien me ha llevado ella, ¿no? Y entonces Alex me pide que él va a Medjugorje, y cuando vuelve me llama y me dice, oye, tú escribirías un libro sobre Medjugorje. Y yo le dije, o sea, que a mí me encantaría, ¿no? Pero que no. O sea, yo le rechazo. Y digo que no, porque no tengo tiempo, porque yo trabajo en el periódico de 9 de la mañana a 9 de la noche, fines de semana, móvil abierto siempre, todo este tipo de cosas, y no puedo hacer un trabajo así, ¿no? Pero yo hay un momento que le digo, Alex, mira, yo voy conociendo a esta mujer, y más o menos sé cómo funciona. Y la Virgen María es una mujer que tú hablas con ella y te entiende perfectamente. Entonces, si tú quieres editar un libro sobre la Virgen María, esto es real, esto lo puede contar él, o sea, pídeselo y ella te va a buscar quien lo escriba. Entonces reza y ya verás cómo sale, ¿no? Y él, yo me acuerdo que se me quedó mirando como diciendo, Alex es un tío de iglesia, vamos, no es un descubrimiento, ¿no? Pero se me quedó mirando como diciendo, este le da el incienso demasiado, ¿no? O sea, ya se ha pasado de rosca, ¿no? Bueno, la cosa es que 2 días después de esta conversación me llaman de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es donde trabajo ahora, y me hacen una oferta de trabajo. Y la oferta consistía en más o menos, de dinero vas a ganar lo mismo, pero vas a tener un horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y según me dicen eso, a mí a la cabeza se me viene como un tiro. Uh-huh. Ya tienes tiempo para el libro. Y yo me quedo hecho polvo, ¿no? Porque yo no me iba a cambiar de trabajo. Y de repente digo, te vas a tener que cambiar de trabajo. Y entonces le llamé por teléfono y a Alex, y le dije, Alex, ¿has rezado mucho? Y me dice, no. Dice, ¿y tú? Digo, pues no mucho, pero un poco, ¿no?
Fíjate.
Digo, pero ya tengo el tiempo para el libro. Yo estuve 2 días intentando buscar otra excusa para no escribir el libro, pero me di cuenta, ¿no? Dije, Jesús, tú has puesto la excusa del tiempo y ha sido fulminada. Entonces no pongas más excusas porque tienes que escribirlo. El libro salió hace 4 meses y se está vendiendo muchísimo. Y lo que te comentaba antes es que yo me alegro mucho de que se venda y está muy bien, ¿no? Pero lo que está siendo increíble es ver cómo todos los días, desde que ha salido el libro, todos los días sin descontar ninguno, recibo o un SMS o un email o una llamada o varios de gente que me dice que por leer lo que he escrito se están acercando a Dios.
¡Qué maravilla! Pues gloria al Señor.
Pues sí.
Jesús, muchísimas gracias de verdad por haber estado
gracias
aquí.
Gracias a vosotros y gracias a Dios.
A todos nos ha enriquecido muchísimo todo lo que nos has contado.
Gracias.
Muchas gracias.